Presentamos Aire Fresco con Francisco Aravena. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco, edición de día viernes 25 de enero. Ayer en Twitter ponían, ya empieza Aire Fresco, decían que fresco, se hace más calor. Y sí, pues, hace harto calor. Y mañana parece que es peor la cosa, por lo menos aquí en Santiago. Hoy día vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Vamos a estar en el estudio con el oncólogo, el doctor Francisco Barriga, destacadísimo oncólogo pediátrico, para hablar de un tema muy, muy importante que tiene que ver con la cobertura o de un tratamiento vital, literalmente, para quienes sufren leucemia, para los niños que sufren leucemia. Alrededor de un 30% de los niños que sufren leucemia necesitan un trasplante de médula para sobrevivir. Es un tratamiento carísimo que para quienes están en el sistema de FONASA, bueno, está cubierto por el Estado, por el GES, pero para quienes están en el sistema de ISAPRE, esto puede costar entre 15 y 40 millones de pesos, dependiendo de todo lo que cueste conseguir la muestra, el donante compatible, ¿no? Y es un problema obviamente muy, muy grave para muchas personas. Y el doctor Barriga está colaborando con una institución, una agrupación que se llama Oncomamás, para pedir y solicitarle al Estado, que en primera instancia ha accedido a esto, entregarle un código, un código FONASA, ¿cierto?, a este tratamiento, de manera que pueda ser cubierto por los sistemas de seguro de salud. Pero eso no se ha concretado y están contra el tiempo por temas de presupuestos. Así que vamos a conversar sobre ese tema con el doctor Francisco Barriga, el jefe de oncología del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Eso en el segundo bloque. Vamos a hablar también de los nuevos anuncios respecto de qué quiere ser el todopoderoso Mark Zuckerberg con tus mensajes. Porque tú sabes que eres el dueño de todos tus mensajes, ¿no? Prácticamente. Prácticamente. Nos escuchan en el 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, el 104.1 de la región de Valparaíso, el 90.1 en Concepción y el 99.7, todo esto en la frecuencia modulada, naturalmente, en Puerto Montt. Nos ven también, si es que por algún motivo quisieran asomarse como a la señal de streaming, a través de Duna.cl, a través de Facebook Live, a propósito del señor Zuckerberg, que controla todo. Como cada día, aquí en Duna les estamos planteando un asunto contingente para que ustedes manifiesten su opinión. Hoy les estamos preguntando sobre este anuncio que ha hecho la Municipalidad de Las Condes de consultar a los vecinos a través de un referéndum por su apoyo o no al megaproyecto de integración habitacional. ¿Qué les parece a ustedes este anuncio del municipio de Las Condes? Pueden manifestarse a través de Duna.cl. Vamos a escuchar con un clasicón de Genesis. Esto se llama Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. That's all. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame. That's all. I could say day and you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame.
Why does it?
Ahí escuchábamos a Genesis con That Soul. Estamos en Aire Fresco, edición de día viernes. Este anuncio no es sorprendente, pero es muy contingente y atingente a cuánto usuario, a donde usted mire, va a encontrar, si es que no es usted mismo, a alguien que le importa esta noticia. ¿Por qué? Cualquiera que ocupe WhatsApp, ya de ahí ya estamos todos. WhatsApp, Instagram, los mensajes directos de Instagram, ahí por detrás, tras bambalinas. Hola, hola, mucha gente. Yo tengo amigos que trabajan harto en Instagram ahí. El mensaje, no el comentario que se ve, que no se ve. Dale, hola, hola. Es cuando te aparece que está conectada la persona de interés. Tengo amigos que no perdonan. Increíble. Bueno, en fin, Instagram y Facebook Messenger, por supuesto, la aplicación de mensajería de Facebook. Bueno, ahí yo creo que ya está el 100% de la gente que usted mire. Si está en un taco, el señor que mira al lado, la señorita que tiene al lado en el auto, o en el auto de al lado, le va a importar esto. Resulta que estas tres aplicaciones, sabemos, estas tres plataformas, Facebook Messenger en este caso, WhatsApp e Instagram, son propiedad del amigo Mark Zuckerberg, ¿cierto? Del creador de Facebook. Y cuando compró WhatsApp y cuando compró Instagram, dijo Mark Zuckerberg que todas esas aplicaciones iban a seguir funcionando independientemente, que no pretendía que, por ejemplo, Facebook integrara todas y le hiciera desaparecer a WhatsApp y a Instagram. Pero ahora, no es que se haya echado para atrás, pero casi. Resulta que Zuckerberg, ahora que ya los fundadores de las dos compañías a los cuales él les pagó, los forró básicamente, ya se fueron de sus respectivas compañías, él dice que quiere y dio la orden para unificar los servicios. No se trata de unificarlos a través de una sola aplicación, insisto, para uno podría no haber diferencia, pero es como unificarlos tras bambalinas, es unificar la infraestructura subyacente para que estos tres servicios de mensajería sean compatibles entre sí. De esa forma, por ejemplo, un usuario de Facebook puede mandarle un mensaje a un usuario de WhatsApp que no tenga cuenta en Facebook. ¿Se entiende? O sea, atrás están conectadas las cosas. Una sola plataforma para las tres apps. Esto lo informó el New York Times, que dijo que Mark Zuckerberg había dado esta instrucción para crear esta infraestructura nueva para finales de este año, del 2019, o principios del 2020. Y también les dijo, oiga, y que estén cifrados los mensajes de extremo a extremo para que sean más seguros, ¿no? Seguros para el resto, digamos. Zuckerberg sigue insistiendo que él no tiene nada, que los mensajes son de la gente que los escribe o los recibe, y que él no tiene nada que ver, pero ya nadie le cree tanto a Zuckerberg, que sabemos que básicamente su negocio está en la venta de datos y de información sobre los usuarios, ¿no? De hecho, comenzó este año 2019 Mark Zuckerberg escribiendo un artículo, una columna en el periódico Wall Street Journal, que se llama Los Hechos de Facebook, y ahí insiste que todos los usuarios tenemos el control de nuestros datos, que Facebook no vende datos personales a terceros y que podemos confiar en ellos. Algo que, mira, desde el punto del momento que él necesita escribir una columna en el Wall Street Journal para decir que podemos confiar en él, algo anda no tan bien en ese plan, ¿no? Bueno, se supone que lo que pretende aquí Mark Zuckerberg es los miles de millones de usuarios del ecosistema de Facebook se queden, digamos, y no necesiten salir a ninguna otra aplicación de mensajería, así sea, ocupe los otros mensajes. O sea, en el fondo, con eso, cualquier mensaje que se mande todo el mundo, que pasen por sus manos o por su, en este caso, por su empresa, por Facebook, Instagram o WhatsApp. Esto, por supuesto, para competir con los servicios de mensajería rivales, como los de Apple y Google, que claramente le llevan, va muy por detrás del liderazgo en este rubro para la compañía del señor Zuckerberg. Se las trae Mark, siempre. Hoy te quería apuntar otra cosa, nada que ver, pero me pareció tan necesario reseñarla, un artículo que publica el medio electrónico estadounidense Quartz, que es muy interesante siempre, y destaca y va a rescatar un poco, porque esto no es como la gran novedad, pero va a rescatar algunas lecciones del premio Nobel de Economía, que es autor de este libro tan exitoso, que se llama Pensando Rápido y Lento, Thinking Fast Low. Se trata de Daniel Kahneman, un libro super ventas, por supuesto, muy, muy reseñado, muy referenciado. Pero a raíz de una entrevista que da una creadora en un podcast muy interesante, una creadora que se llama Sarah Koenig, que creó un podcast fundamental que se llama Serial. Bueno, a ella le preguntaron, bueno, ¿cómo hace para ser tan productiva? Y dijo, mira, básicamente he aprendido a manejar, a estimar bien mi tiempo. Y a partir de ese comentario se acordaron en Quartz de y se preguntaron por qué nos pasa a todos que creemos que podemos hacer las cosas en menos tiempo de las que realmente nos resultan. ¿Ah? O sea, es subestimar la cantidad de tiempo que nos va a tomar realizar una tarea, un proyecto, porque siempre nos equivocamos en eso. ¿Para qué les digo cuando, por ejemplo, todos los que han tenido experiencia de, hacer alguna remodelación en su casa, ¿ah? Y dice, ¿y cuánto se demora? No, una semana. O no, las construcciones mayores. No, hasta para agosto está. Y agosto nunca estuvo, después septiembre, después octubre, en fin. La gente se pone ansiosa, te empiezan a cobrar y todo. Bueno, todo eso se llama la falacia de planificación. Así la describió Daniel Kahneman en su... un ensayo que hizo originalmente con su socio, Daniel Kahneman, psicólogo, con Amos Tversky, era su compañero de andanzas, cuando en ese artículo de 1979 escribieron sobre los puntos ciegos y los sesgos que obstaculizan la toma de decisiones. Y estas conclusiones del 79 se tuvieron una nueva revisión cuando Daniel Kahneman, como les digo, publicó sus memorias, que son Thinking Fast and Slow, Pensando Rápido y Lento, y volvió sobre este tema, sobre la falacia de la planificación. Y al respecto, Daniel Kahneman dijo, la falacia de la planificación se deriva de dos errores principales. El plan falaz, dice, asume que las mejores condiciones van a ocurrir. O sea, nunca pensamos que van a llegar los, comillas, imprevistos que en realidad podrían preverse. Siempre pensamos que no va a haber... Que la gente a cargo del proyecto no se va a enfermar, que no va a haber accidentes, que no va a haber ningún tipo de contratiempo, que no va a haber un mal tiempo que obstaculice o que haga más lento todos los planes, etc. Y además, no consideramos que... no miramos para el lado, en el fondo. No vemos... Mira, ¿sabéis que en tal trabajo se demoró tanto, o se demoraron tanto, o tal persona se demoró tanto, ¿por qué yo me podría demorar menos? Siempre como sobreestimamos nuestras propias capacidades. Obviamente, los plazos poco realistas son abundantes en situaciones donde los costos de equivocarse son asumidos por alguien que no es el que presenta el plan. El maestro que te dice que va a estar listo, por ejemplo. Ahí, obvio, te dice... Pero también sucede cuando nosotros mismos tenemos que hacer la pega y nosotros mismos pensamos que nos vamos a demorar mucho menos. Caemos en esta trampa una y otra vez, dice Kahneman, porque el éxito es mucho más fácil de imaginar que el fracaso. Siempre pensamos que nos va a salir bien todo, que vamos a ir avanzando, ¿cuál puede ser? ¿Qué podría salir mal? ¿Ah? ¿Y cuál es el antídoto entonces, o cuál es la solución para esta falacia de planificación? Mirar más allá de tu ombligo. Claro, mirar para el lado. Estos son los casos donde mirar para el lado es bueno. La otra gente que hizo trabajos similares, ¿cuánto se demoró? Y no pensemos, pero es que este es malo, este rasca, este... No, pues, si este se demoró tanto, probablemente yo me demoro más o menos lo mismo. Ahora, si después me demoro menos, me felicito, le cuento a todo el mundo, pero... Si tenemos que planificar en función de cuánto creemos que nos vamos a demorar en hacer las tareas, más vale mirar para el lado, ¿no? Interesante artículo que rescata Quartz a partir de la obra de Daniel Kahneman. Nosotros vamos a escuchar a The Pet Smoke. Qué bueno estuvo este concierto en el Nacional. Escúcheme, acuerdo. Se llama World in My Eyes. Ahí escuchamos a Depeche Mode con World in My Eyes. Estamos en Aire Fresco en Duna. Un interesantísimo artículo trae el último número de la revista The Economist y está relacionado con la lucha eterna de los hospitales contra las superbacterias. Esas bacterias que la infección intrahospitalaria es una cosa muy, muy, muy grave, por cierto. Y las superbacterias se le denomina así a aquellas que ya son resistentes a los antibióticos, ya como con tanto antibiótico que tomamos y no sé qué, que circula por todas partes, empiezan, digamos, a hacerse resistentes a todo y son muy difíciles de erradicar. Y citan el ejemplo de Holanda, de los Países Bajos. Dice que son particularmente exitosos en la lucha contra las superbacterias y se preguntan si podrán ser un ejemplo, sin duda son un ejemplo, son admirables, pero si se puede copiar, se puede imitar en ese sentido ser ejemplo para el resto de Europa. Toman el caso del Centro Médico de la Universidad de Brugge. Lo dije perfecto porque mi holandés, ustedes saben que es parte de mis talentos, destaca por... mira, la nota parte de como destacando cuál es el procedimiento, lo acucioso del procedimiento. Por ejemplo, dice, este hospital tiene 700 camas, esto está en Ámsterdam, ¿ya? Y tiene una sala que la gente le dice la sala del ébola, ¿ya? Ahora, ¿cuántos casos de ébola han tenido? Ninguno. Pero le dicen así por lo exigente que son para todo el protocolo. Para entrar, uno tiene que esperar en una cámara presurizada hasta que un monitor en la pared te dice, ok, luz verde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la diferencia en la presión de aire evita que los gérmenes se escapen. ¿Ya? Esto es como que uno lee esto y si uno es un poquito toc, como que dice, ¡ay! Sería increíble tener esto en la casa. Bueno, la enfermera y los médicos dicen que revisan a un paciente en la sala, tienen que usar batas quirúrgicas y máscaras respiratorias. Se usan hasta 60 series al día para cuidar a alguien que esté en cuarentena. ¿Ya? O sea, alguien está ahí como... Y en cuarentena significa con una mínima sospecha de que tiene algo que pueda ser contagioso. ¿Ya? Ahora, todavía, como les digo, nunca se ha presentado un caso de ébola, pero tienen estas salas de aislamiento en todas partes y es algo muy común en los Países Bajos. Y algunos pacientes incluso se ponen a prueba, perdón, en cuarentena preventivamente hasta que el examen del laboratorio dice no tiene nada contagioso. O sea, es culpable hasta que demuestre lo contrario, hasta que demuestre su inocencia. ¿Ah? ¿Quiénes son los más sospechosos? Bueno, los trabajadores de granjas, por ejemplo, o los que han estado en algún hospital en el extranjero. Esos son como de cuidado. Luego, cuando se encuentra un caso inesperado de, por ejemplo, la MRSA, que es este estafilococo resistente a la meticilina, que es como una de las bacterias más problemáticas en términos intrahospitalaria, todos los que han estado cerca de ese paciente son examinados, incluidos, por supuesto, los trabajadores de la salud, los auxiliares, la enfermera, los doctores, etc. ¿Ya? Y esto es como... Es un protocolo, pero férreo en todos los hospitales holandeses. Dice que en algunos países nórdicos también lo aplican. Los Países Bajos tienen la segunda mortalidad más baja por infecciones resistentes a los antibióticos de la Unión Europea, después de Estonia. Estonia son los que... Después tenemos que saber cómo lo manejan en Estonia, ¿no? Dice que el año 2016, alrededor de 30.000 pacientes... se dirigieron a los Países Bajos para recibir atención médica. Por lo tanto, el tema de pacientes que vienen de hospitales de países menos seguros o hospitales que no tienen protocolos tan exigentes es un asunto de alta preocupación para los Países Bajos. Y el resto de los países europeos están tratando de imitar, ¿cierto?, este sistema que ha resultado tan exitoso para los holandeses. Dice que en Europa la prevalencia de las superbacterias es particularmente alta en Grecia, Italia y Rumania, pero además hay tanto tráfico de personas, el movimiento natural de las personas, los viajes internacionales, tienen a todo el continente en alerta. Obviamente que los hospitales son la primera línea, ¿cierto?, de infección y de peligro en ese sentido. Y en Europa, el 73% de las muertes causadas por superbacterias se deben a infecciones que ocurren en entornos médicos. ¿A donde uno se va a sanar? De repente termina, sale trasquilado, ¿no? Ahora, obviamente que si uno mira el protocolo que les describimos en los Países Bajos, ahí está como el gold standard, como llaman, ¿no? Como el ideal. Pero resulta que en este artículo del Economist van a entrevistar a una serie de expertos y dicen, mira, sí, ojalá todos pudiéramos imitarlos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchos hospitales europeos no tienen en realidad la posibilidad siquiera de imitarlos porque tienen pocas habitaciones individuales o ninguna. Y por lo tanto, el tema de las salas de aislamiento y las antecámaras presurizadas y todo eso parece una ficción. De todas maneras, hay otros expertos consultados por este artículo en el Economist que dicen, mira, al final es lo mismo que te decían cuando chico. Todo se trata, dicen, de la higiene de las manos. Si la gente se lava las manos, este problema lo tendríamos muchísimo más controlado. Una cosa que uno considera tan básica, ¿no? Dice, aunque las superbacterias pueden estar al acecho en la ropa, los lavamanos, los inodoros y en cualquier superficie de hospital, la forma más común en que se transmiten a los pacientes es a manos, literalmente a manos de los trabajadores de la salud. ¿Sabes eso? Cuando uno va a un restaurante y dice, los empleados deben lavarse las manos. Sí, en un restaurante sí, pero parece que en un hospital más, ¿no? Entrevistan a un señor que se llama Dominique Monnet, que es el del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades de la Unión Europea, y destaca esto, porque hay una encuesta que se hizo por ahí por el año 2011 y 2012, que descubrió que la cantidad de desinfectante de manos usada por paciente por día en hospitales búlgaros, italianos y rumanos, ¿ya?, entre todos esos tres países, era menos de una quinta parte de lo que usaban en países como Noruega, Dinamarca o Suecia. No estaban como tan, no eran tan fanáticos del desinfectante de manos. Dice, después de un recorrido por varios hospitales italianos, el año 2017, un equipo de esta Agencia de Control de Enfermedades de Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea concluyó que, comillas, la mayoría del personal parecía desconocer los principios básicos de higiene de manos. Vaya. Si uno se lava las manos, mira, el problema por lo menos lo controla, no llega a los estándares holandeses, pero lo controla. De hecho, hay una experiencia en Gran Bretaña donde hubo una gran campaña como de educación y de concientización del personal hospitalario, y del año 2003 al año 2012 las infecciones graves por este estafilococo se desplomaron casi en un 90%. Podría replicar esa lección, ¿no? Hasta te hizo una canción el maestro Valentín con Pimpón. Pimpón es un muñeco que se lava las manos, agua y con jabón. Oye, es súper simple, lávate las manos. Ahorrémonos los problemas. En fin. En Italia, tienen problemas con lavarse las manos en Italia. Bien. Nosotros nos vamos a ir a una pausa aquí en Aire Fresco. Antes seguimos en Aire Fresco aquí en Duna, y tal como les comenté al inicio del programa, ya estamos con el doctor Francisco Barriga, jefe de Oncología del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Es una de las autoridades más importantes, diría yo, del país en lo que se refiere al tratamiento y la lucha contra la leucemia infantil, y viene a hablar de un tema muy atingente y muy urgente también, doctor, que tiene que ver con la cobertura o la potencial cobertura que pueden tener cientos de familias que se ven enfrentados a este problema, tener uno de sus hijos o hijas con leucemia, a la hora de acceder a un tratamiento que, para, entiendo, un 30% de sus casos les puede salvar la vida, que es el trasplante de médula, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, Hay un número de pacientes que siempre son jóvenes, que tienen enfermedades muy graves y que la única opción que tienen es el trasplante de médula, que necesitan acceder a este procedimiento. Y para poder hacerse este procedimiento necesitan un donante, que tiene que ser muy compatible.
¿Qué tan difícil, perdón, es la compatibilidad entre donante y receptor de médula? ¿Cuáles son como los principales factores ahí?
Y las personas que realmente tienen la mayor probabilidad de ser donantes, casi de ser compatibles, 100% compatibles, los únicos son los hermanos. Pero solo uno de cada 4 o uno de cada 5 personas tiene un hermano compatible. Y todos los demás tienen que recurrir a registros de donantes, que son bases de datos mundiales, tanto de personas que se han ofrecido para donar médula, como de sangre de cordón umbilical, que de donde se saca la médula ósea o las células madre para poder hacer el trasplante, ¿ya? La mayoría de estos registros y estos bancos están en el extranjero. En Chile contamos con un registro y un banco incipiente con los cuales vamos a conseguir donantes.
Hablamos de bancos públicos, es decir, donde
banco
las muestras
público,
están disponibles para
todas las personas, efectivamente. Ahora, lamentablemente, el costo que tienen esos productos, esos insumos de células madre de la sangre, es altísimo, y esto es en todas partes del mundo, de tanto sea de bancos, digamos, estatales como bancos de organizaciones privadas, y eso tiene que ser costeado por el procedimiento, es parte del procedimiento. Ahora, por alguna razón que a mí siempre me ha escapado, cuando se hicieron las canastas y se vieron el procedimiento entero de trasplante, que en niños, por cierto, está garantizado por el AUGE, estos insumos y estos productos, estos tejidos, o podríamos decirle estos órganos, no fueron contemplados en esos, digamos, prestaciones. No se codificaron, y como no se codificaron en los pacientes que se atienden por seguros privados, por las ISAPRES, no tienen cobertura.
O sea, no aparecen en el mapa, en el sistema, por lo tanto, la ISAPRE no puede cubrirla.
Podrían, pero no están obligados.
Pero lo hacen.
Pero no están obligados.
Claro,
como no están obligados, claro, no lo hacen. ¿Qué ocurre con eso? Entonces, esto es una situación ridícula, porque esto es lo mismo que si a uno le dijeran, mire, se tiene que hacer un trasplante de hígado y está todo cubierto, el cirujano, el pabellón, la UTI, los remedios, los inmunosupresores, pero el hígado, no, mire, el hígado usted tiene que ir a comprarlo a un hospital donde está ya procuramiento.
Claro.
Entonces, exactamente lo mismo. Con el agravante de que estamos hablando de cifras que pueden ir entre 8 y 40 millones de pesos,
vaya,
que es lo que significa traer un producto del extranjero, donde además es gravado con el IVA y los derechos de internación, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Ese insumo está garantizado o es comprado por el Estado en los niños que se trasplantan en el sistema público, pero en el sistema privado los seguros no los cubren y por lo tanto las familias tienen que ir a comprarlo. ¿Eso qué significa? En muchos casos, retraso, obviamente tratar de conseguir recursos que uno no tiene, la desesperación, las personas que se desprenden de sus bienes y de su patrimonio para obviamente salvarle la vida al niño, y es una situación muy trágica, porque además el trasplante tiene un plazo, esto no es algo que yo puedo ahora empezar a hacer,
claro,
bingos y completadas y para un año más, no, esto tiene un plazo de semanas y meses en los cuales tiene que ocurrir. Bueno, la manera de resolver esto, que es lo que estamos nosotros ahora propugnando junto con las mamás de los niños con cáncer, una asociación de oncomamás, con la ayuda del diputado Sergio Gaona, es convencer al Ministerio de Salud y Hacienda que le pongan un código y fijen un arancel para que esto entre en ese listado de prestaciones de salud reconocidas, y por lo tanto los seguros privados tienen que entonces cubrirlos.
Y eso que usted lo describe, y evidentemente uno digamos tendría que ser como un psicópata para no empatizar, ¿cierto?, con las familias que pasan por todo esto, ¿no? Parece muy de sentido común el hecho de esta necesidad, parece muy evidente. ¿Por qué usted cree que no se ha hecho? ¿Por qué hay que pelear tanto y convencer a tanta gente? ¿Dónde están los obstáculos?
La única explicación que yo tengo es que cuando se hicieron los primeros, digamos, las primeras prestaciones, o se fijaron las prestaciones del trasplante de médula, solo se estaba pensando en el trasplante de médula de un familiar aquí en Chile. Punto.
No estaba en el horizonte la compra de muestras en el extranjero.
Exacto. Por ejemplo. Cosa que inmediatamente quedó obsoleto, como tantas cosas. O sea, esto es necesario. Sin el trasplante, ese paciente, ya sea niño, joven o adulto, se va a morir de su enfermedad. Entonces, no es pensable, porque el procedimiento es exactamente el mismo. Lo que cambia es la fuente de las células madre o de la médula ósea con la cual nosotros tratamos al paciente. Así que yo creo que es eso. Ahora, yo personalmente y con mi equipo llevamos más de 10 años proponiendo esto a las autoridades de salud, al FONASA, al ministerio, y por ahora, hasta nada, no ha habido la respuesta.
Es que esa es mi pregunta, porque más encima me dice que lleva 10 años en esto. ¿Quiénes se oponen?
A ver, es interesante, porque seguir la línea de pensamiento dentro del ministerio es muy, muy complicado. ¿Quiénes son los que están a cargo de codificar el FONASA? ¿Ya? Y FONASA todos los años recibe propuestas de prestaciones médicas nuevas para codificar y poner un arancel, y a la vez analiza las prestaciones médicas obsoletas que saca del listado de prestaciones. Y en esas presentaciones, nosotros hemos ido a tratar de llevar este insumo. ¿Qué es lo que ocurre? Y eso quizás es la situación particular, que este es un insumo carísimo. Y tanto el FONASA, como parte del Ministerio de Salud, como el Ministerio de Hacienda, que tiene que meter esto en el presupuesto cuando se trata de pacientes que se atienden en el sector público, se aterran ante un insumo que tiene un precio de 20 millones promedio. Entonces piensan que ahora va a llegar cualquier persona a hacerse un trasplante a una clínica privada.
Como si fuera...
Claro, iba a llevar su bono por 20 millones para comprarse la médula, y en eso la base es que hay un desconocimiento absoluto de lo que se trata. Yo la verdad es que esas son las dos razones por las cuales pienso que esto no ha prosperado.
Ahora, doctor, estamos conversando con el doctor Francisco Barriga, jefe de Oncología del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Doctor, ¿por qué o en qué casos particularmente o en qué tipo de leucemia es más recomendado o es tan importante el trasplante de médula o de célula madre? Porque es un 30%, digamos, ¿dónde está la variación?
En los niños... afortunadamente la mayoría de los niños se cura con quimioterapia, ¿ya? Pero hay dos situaciones en las cuales eso no ocurre, que son niños que tienen leucemias con características biológicas que pronostican que la enfermedad va a ser una respuesta parcial o transitoria y la enfermedad va a volver, o otros niños que, a pesar de tener en principio todos los factores de pronóstico favorable, la enfermedad de hecho vuelve a aparecer a los 6 meses o al año de haber terminado el tratamiento. Esos niños consisten efectivamente más o menos el 30% de los niños con leucemia y son candidatos a trasplante. En adultos, donde este problema es todavía mucho peor, son muchos más, porque los adultos tienen, el tratamiento de leucemia en adultos tiene muchos peores resultados que en niños, y el trasplante es mucho más necesario, y ahí el vacío es muchísimo mayor en los hospitales de digamos los servicios para los pacientes adultos. Hemos visto en las noticias personas que salen diciendo por favor, necesito un trasplante, gente joven, madres o personas que tienen hijos y que el sistema no les responde. Ahí todavía es más grave.
Muy dramático. Ahora entiendo, doctor, corrígeme si me equivoco, que en el sistema público, 100% público, el tratamiento de la leucemia infantil es bastante exitoso en Chile, ¿no? Chile tiene como un rendimiento bastante bueno en ese sentido.
Correcto.
¿No? O sea, lo que nos indica que si tenemos los recursos podemos hacer muy bien la pega.
Y bueno, eso es exactamente lo que pasa. Eso es exactamente lo que pasa en lo que es oncología infantil. El digamos la parte técnica de realizar el trabajo, de tener buenos resultados, está. lo que varía o lo que está difícil o digamos donde están los problemas es el acceso.
Ahora, doctor, usted tiene obviamente contacto permanente con las familias que están sufriendo esta circunstancia, sufriendo la enfermedad de uno de sus niños con leucemia. ¿Usted le ha tocado o existe la posibilidad para estas personas que están en este rango donde no pueden, donde les sale muy caro, no tienen los medios para, obviamente, por sus propios medios, valga la redundancia, ir a comprar o financiar incluso esta compra de la muestra, ¿cierto? Y que no están en el sistema público, ese limbo, ¿cierto? ¿Tiene la posibilidad esas personas, esas familias de ir de alguna manera al sistema público? ¿Ahí terminan haciendo eso finalmente? ¿Cómo se ayuda a navegar a la familia en este bosque, en esta burocracia?
Por ahora, y esa es la experiencia nuestra desde ese punto de vista, es bastante esperanzadora en ese sentido. A mí me toca ver la tragedia, sí, claro, vivirla desde fuera, pero estar todos los días en contacto con ello. Las familias hacen lo imposible, ¿ya? El traspaso al sistema público no es algo que yo lo haya visto, porque ahí te enfrentas con otro problema, que es la espera para hacerte el trasplante, para partir todo de nuevo. Entonces, las familias hacen es buscar los medios y los recursos como sea. Siempre ha habido, digamos, salvo un par de ocasiones donde no fue posible, una mano que se tendió porque se hizo un evento. Yo me acuerdo una vez que teníamos un niño en estas mismas circunstancias de Los Ángeles, de una familia bastante humilde, pero que se atendía en nuestro hospital, y un día me suena el teléfono y me dice: doctor Barriga, sí, mire, soy la secretaria del señor Carlos Heller. Don Carlos estaba viendo el diario local de Los Ángeles, donde aparecía un artículo diciendo este niño y la petición a la gente de... Entonces él dijo: llame al doctor Barriga y dile que yo le voy a comprar la médula al niño. Son cosas así, o hay fundaciones que han ayudado, o los mismos padres que se juntan entre ellos en solidaridad, o simplemente la gente que se endeuda muchas veces por años para poder costear esto.
Ahora, doctor, hablamos de que acá es muy pequeño todavía el banco público de muestras, tanto de médula como de cordón. ¿Haría falta que más chilenos donáramos o estuviéramos dispuestos para donar médula? ¿Es un procedimiento que sea factible? ¿Es algo que a lo que también deberíamos aspirar como Estado, como país, como sociedad, el construir nuestro propio banco? De manera, me imagino que los costos bajarían muchísimo, y no sé si también tendrá un impacto en la compatibilidad.
Es absolutamente así. Ya tenemos, por un lado, el Banco de Sangre de Cordón, que recibe donaciones de dos maternidades y que ha juntado más de 1,000 muestras de sangre de cordón, que son de acceso público. Ajá. Y ahora, desde el año pasado, está la Fundación de KMS Chile, que empezó a inscribir o a reclutar adultos que están dispuestos a donar médula ósea. Y eso, que ha juntado 16,000 donantes en un año, ha sido un tremendo éxito, y gracias a eso se han podido empezar a hacer trasplantes para pacientes chilenos en Chile. Un detalle es que estos datos de toda esa compatibilidad se mandaron a Alemania, que es donde se procesan, y ellos hicieron un cálculo muy bonito de cuánta gente se necesitaba en Chile para poder trasplantar a cuántas personas chilenas, basado en la distribución de los grupos de compatibilidad, y el número se me quedó pegado, eran 150,000 donantes. Con eso nosotros podíamos trasplantar al 50% de los chilenos. Lo cual efectivamente es una tarea que tenemos que ponerla, pero igual nos deja todavía a la otra mitad afuera, y para eso necesitamos esta cobertura.
Por último, doctor Barriga, ¿cómo podemos ayudar, en el fondo, aparte de la difusión y de la creación de conciencia en torno a este problema? ¿Hay una manera? ¿A qué autoridades hay que apelar? ¿Y en qué plazos?
En este momento se da una coyuntura muy especial, porque esto fue presentado al FONASA, que por primera vez decidió o aceptó trabajar en lo que es el proceso de procuramiento de células madre del extranjero y de aquí de Chile. y de poner un código, establecer un código y el arancel que corresponde para generar la cobertura. Y ese trabajo se hizo en diciembre. Y la autorización la tiene que dar la DIPRES. Y fue enviado al Ministerio de Hacienda, donde entre estos días estamos esperando que ellos se pronuncien, con un plazo que lamentablemente termina, por donde yo sé, hoy, porque si esto no se aprueba y se autoriza, entonces queda para la propuesta del otro año. Vaya. Entonces tenemos un año más con gente viviendo este drama.
Esto entonces es la dirección de presupuesto, que ahí debería estar como la acción más urgente, ¿no?
Así es.
Doctor Francisco Barriga, oncólogo, jefe de oncología del Hospital Clínico de la Universidad Católica, muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nosotros nos vamos a escuchar a Postal Service, esto se llama Such Great Heights. Escuchábamos a The Postal Service con Such Great Heights. Nosotros estamos terminando el aire fresco de hoy. Ya llega a Lugares Notables con Bárbara Espejo. En el capítulo de hoy, el Parque Nacional del Paraíso Eslovaco. Espera. Luego, Nada Personal con Matías del Río y María José Ollea. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis, su edición clásica de día viernes con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. Respecto de la entrevista que acabamos de hacer al doctor Barriga, quería recordarles y darles la dirección de esta fundación que mencionó el doctor Barriga, la fundación DKMS, que está construyendo, levantando esta base de datos para todos quienes puedan ser eventuales donantes de médula, que es un procedimiento bastante simple para una persona sana. La base de datos la hacen tomando una muestra muy simple, tomando una muestra con un cotonito en la boca, digamos, y en caso de que necesitaran, tu médula, bueno, ahí te contactan, te piden y todo, pero imagínense la diferencia que puede hacer para una familia que necesita versus para uno ir a un par de horas a una sala, a un hospital, ¿no? DKMS.cl, esa es la página de la Fundación DKMS Chile. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar el lunes, probablemente con con formación titular aquí en Aire Fresco. Que les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana.